viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
¿Por qué Jesucristo vino a la tierra? La mayoría de la gente cree que Jesucristo vino a la tierra para tratar de salvar al mundo ahora, para tratar de reparar el daño que Satanás causó en el jardín de Edén. ¿Es eso verdad, que Jesucristo vino a la tierra la primera vez para salvar al mundo, para hacer el mundo un mejor lugar y para tratar de reparar el daño que sucedió en el jardín de Edén? ¿Es verdad eso? La mayoría de las personas no entienden por qué Jesucristo vino. Eso es lo que ellos creen. Pero fíjense, si vemos en Mateo 10 y versículo 34, Jesucristo dijo que no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, vean, Jesucristo mismo dijo que cuando Él vino esta primera vez, que habría divisiones, que habría algo de conflicto debido a su primera venida. En el futuro, Él va a regresar nuevamente. Y en aquel momento, muchas profecías muestran que Él va a darse a la tarea de salvar a la humanidad. Y hay un proceso entero de salvación que va a estar ocurriendo una vez que Jesucristo regrese, y habrá 1,000 años de paz en este gobierno de milenio de Jesucristo. Pero si usted ve honestamente a las Escrituras, ve que Jesucristo no salió la primera vez tratando de salvar al mundo, tratando que la gente diera su corazón a Él, la primera vez cuando Él vino a la tierra. Si ven en Mateo capítulo 5, en el inicio del Sermón de la Montaña, había grandes multitudes ahí, mucha gente, y Jesucristo se apartó de ellos. Él se retiró y subió a la montaña y se sentó solamente con sus discípulos, y ahí empezó a enseñarles esas maravillosas verdades que están ahí en Mateo 5 y Mateo 6 y 7, lo que llamamos el Sermón del Monte. Entonces Jesucristo, de hecho, se apartó de las multitudes para que pudiera enseñarle a sus 12 discípulos. Y cuando hablaba a las multitudes, y a veces lo hacía, cuando de hecho lo hizo, fíjense cómo Él predicaba. Vean en Mateo capítulo 13. Vamos a ver a Mateo capítulo 13. Y Jesucristo aquí está hablándole a grandes multitudes, como dice en el versículo 2, que se juntó mucha gente. Y entonces Cristo les dice la parábola del sembrador. Y nadie pudo entenderla. Y en el versículo 10, los discípulos se le acercaron y le preguntaron, pues, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué? ¿Por qué haces las cosas claras a nosotros, esencialmente, dicen los discípulos, pero a las multitudes les habla en estas parábolas que realmente nadie puede realmente entender de lo que habla? Y Jesucristo respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber, solamente a los discípulos, aquí está hablándole en el versículo 11, les es dado a ustedes a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, Cristo, a propósito, piensen en esto bien, piensen de lo que se les ha enseñado a usted y lo que Jesucristo respondió. Él, a propósito, quería que no entendiera las masas de gente. La mayoría de la gente piensa que hablaba en parábolas, habló para hacer las cosas más claras, pero eso es lo opuesto. En Hechos 1:15, es después que Jesucristo había muerto y ascendido al cielo. Y pueden ver ustedes en Hechos capítulo 1, que después que Jesucristo, todo su ministerio fue cumplido en la tierra. Y dice que Pedro se levantó en medio de los discípulos, ahí en el versículo 15, y los reunidos ahí eran como 120 de los que de hecho habían sido discípulos de Jesucristo. 120 más o menos. Entonces, imagínense, Jesucristo que vino a la tierra, y si él realmente vino a tratar de salvar al mundo, ahora como mucha gente lo enseña, pues él solamente tenía 120 discípulos al final de su ministerio. Vean, vamos a pensar en esto y realmente vamos a analizar lo que la Biblia dice realmente. Jesucristo va a venir la segunda vez, claro, pero cuando venga, eso es lo que va a darse la tarea a cambiar al mundo y a salvar a la humanidad. Hay un gran plan de salvación que Dios tiene en mente para el hombre. Hay un plan y hay una secuencia de tiempo, y en 1 Corintios 15 habla acerca de eso, los grandes días santos de Dios, que explica el plan de salvación para toda la humanidad. Comienza con la Pascua y Jesucristo teniendo que ser sacrificado para pagar la pena por los pecados. Pero, ¿qué exactamente eran las razones por las cuales Cristo vino? Si nosotros somos honestos con las Escrituras, vemos que Él no vino la primera vez y trató de salvar al mundo hoy día. Ahora, pues, Él vendrá después, como dije, en un futuro. Pero, ¿por qué vino la primera vez, como hace 2000 años? Pues, vamos a responder esa pregunta en este episodio. Vengan conmigo a Mateo 4, si tienen su Biblia. Mateo capítulo 4. Y hay varias razones de esto. Vamos a empezar a mirarlas. Y en el versículo 1, esto quizás es, pues esto es de hecho la batalla más grande y monumental que se haya luchado en la historia del universo. Y aquí está Jesucristo, justo antes de que iniciara su ministerio. Versículo 1 de capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado o probado por el diablo. Y después que haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, eso es probablemente una de las declaraciones más obvias en la Biblia, que después de 40 días y noches sin comer, y dice que tuvo hambre. Pero vean, él estaba preparándose para una batalla. Jesucristo estaba preparándose para una batalla para el gobierno mundial. Esto es lo que estaba pasando. Jesucristo tenía que calificar para reemplazar a Satanás en el trono de la tierra. Esto es de lo que estamos a punto de leer aquí. Y él estaba muy debilitado físicamente de ese ayuno, pero en esa condición física estaba en su mejor condición espiritual de toda su vida. Él tenía 30 años y estaba a punto de iniciar su ministerio, y él ayunó 40 días, 40 noches, y en el versículo 3 vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Satanás viene a Cristo y le ataca en tratar de atacarlo espiritualmente, no enfocándose en su vanidad. Aquí Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él era el Verbo, el gran Logos, el que estuvo allí. Dios creó todas las cosas por medio de él. Y aquí Satanás sabe muy bien quién es él, y no obstante viene a él tratando de atacarle por medio de la vanidad, así como nos ataca a nosotros en tantas diferentes formas y en tantas diferentes ocasiones. Y le dijo con el condicional: sí, eres hijos de Dios, si eres hijo de Dios. Y Jesucristo no le respondió en una forma incorrecta, como diciéndole: ¿cómo que sí soy el hijo de Dios? Claro que soy. Pudo fácilmente haberse airado en esa respuesta, pero aquí continúa. Le dice: si tú eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No es por accidente que le atacó físicamente en el área donde hubiera sido físicamente lo más débil, que tenía hambre. Satanás sabía muy bien quién era Jesús y que estaba muy hambriento después de ayunar 40 días y 40 noches, y le ataca en estas áreas de la vanidad y el hambre física. Jesucristo no cayó por estos ataques, él no mordió el anzuelo, él, vean cómo va a batallar contra Satanás. Él respondió en el versículo 4. Está escrito, le dijo ahí. Escrito está. Pueden leer el resto de todo este asunto, pero en todo caso, Satanás ataca y Jesucristo responde citando la palabra de Dios. Él estaba obedeciendo la palabra de Dios, había estudiado la palabra de Dios y sabía exactamente cómo vencer a Satanás. Y nosotros podemos aprender mucho de esto, de ir a acudir a Dios para poder combatir y vencer al diablo. Y esto es lo que Jesucristo hizo cada vez. Y vamos aquí al versículo 10 adelante, aquí en Mateo 4. Había ocurrido varias veces eso mismo y Jesús finalmente le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, nuevamente, Jesucristo en este punto simplemente da una orden y le da a Satanás: vete, salte de aquí, Satanás, está escrito. Y él cita a la palabra de Dios y le dice: tú adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y en el versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces Jesucristo fue ganó esta batalla y entró en esta batalla en su estado más débil físicamente, pero en su más fuerte espiritualmente. Y él se apoyaba continuamente citando la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Y así es como podemos ir a la batalla nosotros mismos contra Satanás. Y Jesucristo, él simplemente dijo una orden. El significado aquí en el versículo 10 y 11 es que Jesucristo le dio la orden a Satanás y él obedeció. Jesucristo había calificado. La mayoría de la gente no entiende esto. Ellos hablan acerca de Jesucristo siendo nuestro Salvador y muriendo por nosotros, pero ¿cuánta gente habla de Jesucristo venciendo a Satanás, el diablo, y calificando por haber resistido y vencido a Satanás? Y así calificó para reemplazarlo en el trono de la tierra. En 2 de Corintios 4, versículo 4, dice que Satanás es el Dios de este mundo. Jesucristo tuvo que calificar para removerlo de ese cargo. Y aquí Jesucristo calificó, él venció a Satanás. Ahora pues, Jesucristo continúa, si en este mismo capítulo 4, vamos al versículo 17, y entra a otra razón de por qué vino Jesucristo. Él tuvo que calificar para reemplazar a Satanás en el trono de la tierra. Y después también, fíjense lo que hizo aquí en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él no podía ni siquiera anunciar este reino que venía antes de haber calificado para el cargo. En cuanto él calificó, anuncia el establecimiento futuro del reino de Dios y sigue adelante enseñando y entrenando a aquellos que servirían en ese reino. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces Jesucristo, una vez que calificó para remover a Satanás del trono de la tierra, vino a predicar el establecimiento futuro del reino de Dios y empezó a enseñar sobre ese reino a esos futuros discípulos y aquellos que en el futuro servirán en ese reino bajo Cristo. Y son dos de las razones que la Biblia explica por qué Jesucristo vino la primera vez. Y hay otras razones que las veremos después de la pausa.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. En el verano de 1926, Herbert W. Armstrong se preguntó: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué soy? Él intentó razonar las respuestas, pero no pudo. Era un misterio. Poco después, él fue confrontado por un reto inquietante sobre la teoría de la evolución y la cuestión sobre guardar el domingo. Después de muchos meses de estudio intensivo, virtualmente desde la mañana hasta la tarde, las respuestas le fueron reveladas con pruebas positivas y absolutas. Estas respuestas y mucho más son explicadas a fondo en el libro El Misterio de los Siglos, disponible sin ningún costo ni obligación. El tiempo ha comprobado que El Misterio de los Siglos es el libro más importante que haya sido escrito en casi 1900 años. La humanidad ha sido cegada sobre el tema de quién, qué y por qué existe el hombre, de cómo el hombre apareció en la Tierra. El hombre está desconcertado por su inhabilidad para resolver sus problemas o para encontrar las respuestas a las preguntas desconcertantes sobre el hombre y el mundo en que habita. Todos estos misterios fueron revelados hace mucho tiempo por la Autoridad Suprema de Todo Conocimiento, que los puso en un mensaje codificado, pero no permitido para ser revelado o descifrado, sino hasta nuestra época. En el libro gratuito, El Misterio de los Siglos, estos grandes misterios de la vida son explicados a fondo y en detalle vivido. Solicítelo hoy mismo de nuestra página en www.latrompeta.es o bájelo de ahí mismo a su computador. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPCG en Edmond, Oklahoma, y en línea por www.kpcg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa, Viva de Toda Palabra, con su presentador, Carlos Heyer.
Bienvenidos de regreso todos. Hoy estamos hablando y repasando esta pregunta de por qué Jesucristo vino a la Tierra como hace como 2000 años. ¿Por qué vino la primera vez, en su primera venida a la Tierra? La mayoría de la gente piensa que vino a salvar el mundo ahora para hacer el mundo un mejor lugar, de alguna forma por el daño que sucedió en el jardín de Edén. Y nosotros vimos algunas escrituras que mostró que eso es claramente no es la razón por qué vino la primera vez. Pero en el futuro él sí va a darse a la tarea de salvar a toda la humanidad en el maravilloso plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Pero ¿por qué vino la primera vez? Eso vimos el hecho de que vino a calificar para reemplazar a Satanás en el trono de la tierra. Y una vez que hizo eso, entonces continuó y anunció el establecimiento futuro del reino de Dios. Y él empezó a enseñar a aquellos que servirían en ese reino de Dios. Y comenzó a trabajar con varios discípulos, empezó a llamarlos discípulos que Dios le dio. Claro, hay otras razones por qué vino la primera vez, y necesitamos ver a estas en esta segunda mitad del episodio de hoy. La tercera razón que vino, si vienen conmigo a Juan, si tienen sus Biblias, vamos a Juan capítulo 1. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo, o sea, el verbo es el que se volvió Jesucristo, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Como ven ustedes aquí, Jesucristo fue hecho carne. Él no simplemente entró en un cuerpo mortal, o sea, ese gran ser espiritual divino, pero fue hecho, quiere decir que fue de hecho hecho en carne. El verbo no era separado de la carne, el verbo era hecho de carne, fue hecho de carne y estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, entre los seres humanos. Aquel que creó el universo se volvió carne. Ahora, cuando él estaba en ese estado físico, fue mantenido vivo por la sangre y la respiración, tomando oxígeno así como nosotros, y tenía que comer alimento, beber agua como nosotros. En Primera de Timoteo 3:16 dice, es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es increíble, que Jesucristo era Dios en carne. No era Dios, poseyendo o apoderándose de un cuerpo de carne. Es Dios en carne. Esa gran diferencia y es importante entender esto. Isaías 7:14 dice que una virgen concebirá un hijo y se le llamará el nombre Emmanuel. Ustedes han he oído muchas veces, probablemente esto citado, pero Emmanuel significa Dios con nosotros. Esto era Dios con nosotros, y el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y Dios fue manifestado en carne. Él era carne. Y esa es una razón muy importante por qué. ¿Por qué es que Él se volvió carne? En Hebreos 2:14, si quieren apuntar eso o ir a verlo conmigo también, Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces, el Verbo se hizo carne, carne y sangre, en la misma forma que nosotros somos, para que Él pudiera morir. Ya ven, esta es la razón por la cual es tan importante entender que Él se hizo carne, porque Él tenía que morir. Ahora, pues, Él tenía que morir debido a nuestros pecados. Él tuvo que morir debido a nuestra desobediencia a Dios. En 1 Juan 3:4 dice, el pecado es la transgresión o el quebrantamiento de la ley de Dios. Como ven, nosotros tenemos que pensar acerca de eso. La mayoría de la gente no quieren obedecer la ley de Dios, pero Jesucristo, el Verbo, tenía que ser hecho carne. Él vino a la tierra, se hizo carne para que Él pudiera morir. Y Él tuvo que morir debido a nuestros pecados. Tenemos que entender eso. Jesucristo, esta es la tercera razón por la cual vino a la tierra. Para pagar la pena de nuestros pecados, porque la dádiva del pecado, el pago de pecado, dice en Romanos, es la muerte. Y esta es la pena que debe de ser pagada por el pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Alguien tenía que pagar esa pena, ese castigo. El Verbo, pues, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él fue hecho carne para que pudiera morir. Y, pues, Él tuvo que tomar sobre sí, como nuestro Creador, nuestro castigo o pena por nuestros pecados, por su propia muerte. ¡Qué acto de amor tan increíble y tan significante y tan qué tema tan importante el cual tratar aquí en este tiempo del año de la Pascua y de los días de pan sin levadura! Y tiene todo esto, todo que ver con lo que estamos hablando aquí. Pues otra razón por la cual Jesucristo vino a la tierra fue para ser después resucitado de la muerte, resucitado por Dios. ¿Se dan cuenta que haciendo eso hace la vida eterna posible para toda la humanidad? Jesucristo vino a la tierra y sí, Él tenía que morir y pagar la pena por los pecados. Él tuvo que anunciar el reino futuro de Dios, entrenando a aquellos que iban a servir en este reino, y también tuvo que calificar para vencer al diablo, para calificar y reemplazarlo en el trono de la tierra. Pero luego, después, Él va a además a ser resucitado de los muertos por Dios. Y eso hace la vida eterna posible para mí y para toda y para usted y toda la humanidad. Vea en Hebreos capítulo 2 y versículo 15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, él no vino como un tipo de ser espiritual o algo así, sino que vino como un ser humano para socorrer a la descendencia de Abraham. Y el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, como usted y como yo, en todo respecto. Continuando, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo se volvió este sumo sacerdote misericordioso una vez que fue resucitado, y eso es el cargo que Dios le dio. Fíjense en Romanos 5 también. Jesucristo tuvo que derramar su sangre para pagar la pena por nuestros pecados. Pero fíjense que no somos salvados o salvos por esa sangre derramada. Nos reconcilia con el Padre, sí, paga la pena de nuestros pecados, sí. Pero fíjense lo que continúa de ahí en adelante. Romanos 5 y versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos aún débiles a su tiempo, murió Cristo por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces, pues la gracia es una cosa totalmente inmerecida. No merecemos, pero no es incondicional. Hay dos condiciones para poder recibir esa gracia, y eso es arrepentimiento y la fe. Pueden ustedes ir a Marcos 1:5, a Hechos 2:38. Muchas otras escrituras explican eso. Pero fíjense esto en el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, como ven, eso nos reconcilia con Dios, estando ya justificados en su sangre. Continuando el versículo, por él seremos salvos de la ira. O sea, seremos salvos de la pena, de esa pena de muerte por el pecado. Esto es de lo que habla el versículo 9. Pero el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿ven? Eso es lo que nos reconcilia con el Padre, nos da la oportunidad de tener una relación con Dios. Continuando aquí, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida, por su resurrección. Versículo 11 continúa, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, como ven, esto realmente recalca la importancia de Jesucristo y de su actual posición o cargo como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote. Jesucristo tuvo que venir a la tierra para ser resucitado de los muertos. Y fíjense lo que hace por nosotros. Y vamos ahora a Romanos capítulo 8. Nosotros somos reconciliados al Padre, como leímos aquí, por esa sangre derramada, pero luego somos salvos por su vida. Necesitamos dejar que Jesucristo viva en nosotros por medio de su Espíritu Santo. El versículo 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, aquí en Romanos 8:9. Si Cristo está en vosotros, versículo 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así pues, Cristo en nosotros nos dará vida eterna. Cristo, Jesucristo, tuvo que ser resucitado de la muerte por Dios, y eso hace posible la vida eterna para usted y para mí. Es una razón muy importante. Por eso Jesucristo vino a la tierra. Otra razón que veremos aquí rápidamente en Mateo 16, versículo 18, Jesucristo hablando aquí y dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, está hablándole a Pedro, le está haciendo saber que va a ser la cabeza o el jefe apóstol aquí en la tierra. Pero luego dice, y sobre esta roca, y esa es una palabra diferente, esa es una roca grande, debería de ser roca con R mayúscula. Sí, entonces le dice a Pedro, tú vas a ser la pequeña piedra. La palabra griega ahí para Pedro es Petros, pero la roca es Petra, es una roca enorme. Está hablando aquí Jesucristo de sí mismo, y muchas otras escrituras apuntan a eso. Y él está construyendo la iglesia sobre sí mismo. Jesucristo es la cabeza viviente de la iglesia, y él vino a construir esta iglesia. Dice, yo edificaré mi iglesia, y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. Entonces, ahí hay otra razón por la cual Jesucristo vino a la tierra la primera vez. Él vino a establecer la iglesia de Dios, y para aquellos que son llamados del mundo a esa iglesia, entonces, pues ellos son los llamados. Eso es lo que la palabra eclesía significa en el griego. Los llamados, el grupo de los que han sido llamados están siendo entrenados para gobernar bajo Jesucristo en ese reino de Dios. Entonces Jesucristo vino a calificar donde el primer Adán falló para reemplazar a Satanás en el trono de la tierra, y vino a anunciar el futuro establecimiento del reino de Dios y enseñar, entrenar a aquellos que iban a ser llamados del mundo en preparación para ese reino. Él tomó sobre sí como nuestro creador, no solamente pues él llevó sobre sí la pena de muerte. Él murió por nosotros. Él pagó esa pena de muerte. Y él también fue resucitado de los muertos por Dios. Y eso hace posible para usted y para mí y para toda la humanidad para ser resucitados. Y él vino a establecer la iglesia, vino a establecer la iglesia de Dios para ser entrenados a gobernar bajo él. Entonces, estas son unas razones muy importantes de por qué Jesucristo vino la primera vez. Mucha gente habla de Jesucristo en el mundo, especialmente en este tiempo del año, en la televisión y en todos lados, pero ¿cómo podían realmente entender la razón de que Jesucristo vino la primera vez? No muchos entienden, pero la Biblia explica todo esto muy claramente. Hasta la siguiente vez, vamos a todos esforzarnos a vivir más perfectamente de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de toda palabra en estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.